Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Cuando la gente piensa en comida coreana, casi siempre la primera imagen mental es de un rojo muy intenso.
Totalmente. O de esas parrillas inmensas llenas de carne en el centro de la mesa.
Exacto. Se piensa en un picante que hace sudar, en sabores fermentados súper fuertes. Es como la postal clásica que se ha exportado al mundo.
Sí, esa es la percepción generalizada.
Pero hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a revisar una guía sobre un plato que, digamos, destruye ese estereotipo por completo.
Ah, me encanta hacia dónde vamos con esto.
Es un plato que no tiene carne, no pica nada, y según nuestros documentos, tiene un nivel de dificultad oficial catalogado como fácil.
Y lo mejor es el tiempo estimado. Estamos hablando de hacer fideos desde cero y servirlos en una sopa reconfortante en, o sea, apenas 25 minutos.
Es increíble. Nuestra misión hoy es desmitificar el kalguksu. Es una preparación de la categoría de noodles o fideos que funciona perfecto como puerta de entrada a esta gastronomía.
Es una elección fantástica para el análisis de hoy, porque reta esa narrativa de que la cocina asiática tradicional siempre requiere horas interminables de preparación.
O esas listas larguísimas de ingredientes súper raros.
Exactamente. O tener un paladar de acero para soportar el picante extremo. El kalguksu es básicamente la antítesis de todo eso.
Y justo por ser la antítesis, siento que es donde más podemos aprender. La regla de oro hoy es entender qué es este plato, qué sabor busca y cómo quienes nos escuchan pueden adaptarlo en casa sin abrumarse.
Porque hacer fideos frescos un martes por la noche asusta a cualquiera.
Sí, total. Pero el nombre ya nos da una gran pista. El término coreano es kalguksu y su traducción literal, o la clave si se busca en inglés, es knife cut noodles.
O sea, fideos cortados a cuchillo.
Así es. A ver, vamos a desempacar esto. Si el plato toma su nombre literalmente de la herramienta usada para cortarlo, el cuchillo, me pregunto algo.
A ver, dime.
¿Estamos diciendo que el ingrediente en sí es secundario frente a la acción mecánica? Es como pensar en una pasta artesanal muy rústica.
Absolutamente. Es una declaración técnica. Lo fascinante aquí es que el nombre no habla de una región geográfica ni de una salsa secreta imperial.
Claro. No es como otros platos típicos que llevan el nombre de una ciudad o provincia.
Exacto. Nos está diciendo que el alma de la receta es la acción física, la acción manual, de cortar la masa con un filo. Y eso afecta directamente la textura.
Pero espera, detengámonos ahí. Porque hoy en día la uniformidad es la regla absoluta en todo lo que comemos.
Todo viene de paquete.
Sí. Si compramos fideos en el supermercado, todos son idénticamente perfectos. Si usamos una máquina extrusora en casa, buscamos esa perfección geométrica.
Sí, claro, que todo quede parejito.
Entonces, ¿por qué el acto rústico de usar un cuchillo le da el nombre a todo el plato? Una máquina lo haría más rápido y sin margen de error.
Una máquina lo haría más uniforme, sin duda. Pero ahí pierdes el contraste. Y ese contraste es justamente lo que hace que el kalguksu sea excepcional.
¿A qué te refieres exactamente con contraste?
Bueno, cuando estiras la masa a mano y la cortas con un cuchillo, es humanamente imposible que cada fideo tenga el mismo grosor.
Ah, claro, van a quedar súper irregulares.
Otros que son mucho más gruesos y densos.
O sea que la cocción no va a ser pareja en absoluto.
Para nada. Y esa es la magia. Al echarlos al agua hirviendo, esos distintos grosores reaccionan diferente al calor.
¡Wow! En un solo bocado tienes varias texturas entonces.
Así es. Los bordes finos se sobrecuecen un poquito, se vuelven sedosos, casi resbaladizos y absorben el líquido. Y el centro más grueso mantiene una textura masticable como al dente.
¿Es decir que la imperfección es el diseño?
Totalmente. Si pasas esta misma masa por rodillos mecánicos perfectos, el plato pierde toda su identidad táctil.
Me cambia la perspectiva por completo. No es un error técnico. Es la técnica misma. Y oye, hay otro detalle mecánico que me llama muchísimo la atención.
¿Cuál es?
Al cortar masa con cuchillo, normalmente tienes que espolvorear bastante harina seca sobre los pliegues para que no se peguen entre sí.
Sí, es indispensable para trabajarla.
Pero esa harina cruda se va directo a la olla al cocinarla. En la cocina occidental siempre nos enseñan que debemos evitar que la harina cruda enturbie un caldo claro. ¿No arruina esto la sopa?
En la cocina clásica occidental, un caldo turbio es un defecto, sí. Pero aquí, esa harina residual que envuelve los fideos es fundamental.
¿De verdad? ¿Por qué?
Al entrar en el agua hirviendo, ese exceso de almidón se gelatiniza de inmediato. No ensucia el caldo, sino que lo transforma.
Ah, claro, lo espesa.
Exacto. Le da un cuerpo aterciopelado que abraza los fideos. No estás comiendo fideos nadando en agua. Estás comiendo fideos integrados en un medio denso creado por su propia masa.
¡Qué buena sinergia! Pero, siendo muy prácticos, las fuentes dicen que el tiempo de preparación estimado es de 25 minutos.
Así es, 25 minutos de principio a fin.
O sea, amasar, cortar y hacer un caldo en menos de media hora suena a pura ficción de redes sociales. Quien haya hecho pasta sabe que la masa necesita descansar, el gluten debe relajarse, ¿no?
Es una duda muy válida. La clave está en la rusticidad de la que hablábamos. No buscas una masa hiperrefinada o translúcida.
Entonces, es una hidratación más bien básica.
Sí, amasas rápido solo para integrar todo, reposa unos minutitos mientras preparas el líquido de cocción, estiras toscamente, doblas y cortas. Te saltas los procesos largos de la pasta estructurada.
O sea, la propia naturaleza tosca permite que la ejecución sea tan rápida, el método justifica el tiempo.
Tal cual.
Bueno, ya vimos que la textura, dictada por el cuchillo, es macolumna vertebral. Pero hablemos del sabor. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Sí, porque el perfil es súper específico.
Exacto. Los documentos indican que el nivel de picante es suave o mild. Pero lo que más llama la atención es lo que prohíben explícitamente.
Ajá. Las ausencias son la clave aquí.
Las fuentes dicen con mucha claridad que la base de este plato no contiene cerdo, no contiene carne de res, no contiene pollo y no contiene mariscos.
Ni uno solo de esos ingredientes.
Y encima destacan que brilla por ofrecer una sustitución vegetariana directa. Esto contradice todo lo que la cultura pop nos dice sobre la comida de esa región.
A los ojos de un observador casual, definitivamente parece una contradicción gigantesca.
Por eso quiero hacer de abogado del diablo un momento. Si quitamos la explosión del picante fermentado y quitamos la profundidad de la grasa de cerdo o de res,
ajá,
¿no corremos el riesgo de que un caldo suave con fideos de harina cruda y sin carne termine siendo básicamente una papilla sin gracia?
Entiendo esa reticencia. Pero si vemos el panorama general de cómo funcionan los ecosistemas culinarios, tiene todo el sentido del mundo.
¿Cómo así? A ver, explícame.
Las personas no pueden comer banquetes pesados llenos de carnes grasas y chiles picantes en cada comida de todos los días de sus vidas.
Claro, el cuerpo no lo aguantaría.
Exacto. El paladar, el sistema digestivo y la economía del hogar exigen equilibrio. El kalguksu representa ese punto de descanso. No busca asaltar tus sentidos, busca reconfortarlos.
Es como el ruido blanco después de estar en un concierto de heavy metal.
Esa es una excelente analogía. Y respondiendo a tu preocupación sobre si sería una papilla sin grasa, la ausencia de carnes pesadas es una necesidad estructural aquí.
Una necesidad estructural.
Hablamos antes de cómo la harina de los fideos espesa el caldo y lo vuelve aterciopelado, ¿verdad?
Sí, ese líquido denso y almidonado.
Bueno, si a ese líquido le sumas grasa de cerdo derretida o un fondo muy pesado de res, el resultado en la boca sería increíblemente pesado. Te saturaría el segundo bocado.
Wow, nunca lo había pensado desde la química de las texturas. Almidón relatinizado más grasa animal densa es demasiado.
Precisamente. Por eso la opción vegetariana no es un premio de consolación ni una adaptación moderna. Es, arquitectónicamente hablando, la forma más lógica de servir este plato.
Claro. Usar un caldo ligero basado en vegetales permite que la textura del fideo respire.
Exacto. La ausencia de proteínas fuertes evita que el plato colapse bajo su propio peso.
Esto cambia por completo cómo solemos ver los platos vegetarianos en Occidente. Muchas veces pensamos que a una comida vegetariana le falta algo y tratamos de compensarlo.
Sí, le ponemos toneladas de especias o sustitutos falsos de carne.
Pero aquí el vacío de la carne es intencional. Es un espacio en blanco diseñado para que el fideo destaque. Y eso convierte al kalguksu en un lienzo sumamente inclusivo.
Es la democratización de la comida casera. Al requerir solo harina, agua, un cuchillo y vegetales básicos, derriba todas las barreras. Cualquier persona puede sentarse a comer esto.
Bueno, sabiendo que estamos frente a un plato rápido, mecánicamente ingenioso y de perfil suave, quiero que llevemos este análisis a la práctica real.
Me parece perfecto.
Porque analizarlo en teoría es muy distinto a intentar ejecutarlo un martes en la noche en, digamos, Bogotá, Lima o Ciudad de México.
Las realidades de las despensas son muy diferentes.
Exacto. Y nuestros apuntes tienen directrices muy claras sobre la preparación global. Primero, en cuanto a alérgenos y restricciones dietéticas, los documentos catalogan todo como no especificados.
Lo cual es una gran noticia para adaptarlo en casa. Significa que no hay reglas inflexibles atadas a la tradición religiosa o ingredientes endémicos altamente alergénicos.
Pero junto con esa libertad viene el riesgo del error humano. Las fuentes señalan cuáles son las equivocaciones más frecuentes al intentar replicarlo fuera de Corea.
Sí, hay trampas comunes en las que caemos al cocinar comida internacional.
El mayor error que se reporta es complicar demasiado la preparación, arruinando la promesa de los 25 minutos.
O peor aún,
echarse las manos con harina hoy mismo. Si no hay vegetales asiáticos específicos cerca, ¿cómo logramos profundidad sin arruinar el concepto suave?
Esto plantea una pregunta importantísima. ¿Somos esclavos de la lista de ingredientes o discípulos de la técnica?
Uy, me gusta esa frase. Discípulos de la técnica.
Si la esencia del kalguksu es la textura del corte irregular y el confort de un caldo ligero, la geografía de los ingredientes pasa a un segundo plano. No necesitas buscar una calabaza coreana rarísima que cuesta una fortuna.
O sea, podemos usar vegetales de la región sin problema.
Puedes usar calabacines locales, zanahorias, cebollas o incluso papas. Lo que tengas a mano.
Pero hay una línea muy delgada ahí, ¿no? Si uso vegetales locales y le quito la carne, alguien podría caer en la tentación de decir, ah, le voy a poner un poco de este caldo de pollo en polvo súper concentrado.
O un toque de salsa picante o chile local para que levante el sabor.
Y ahí es donde rompemos la regla del mild.
Exacto. Y ese es el error fatal que mencionan los apuntes. Es el miedo occidental al vacío de sabor. Sentimos que si no nos golpea el paladar, no es sabroso.
Es pura costumbre, ¿sí?
Pero si agregas un cubo de caldo hipersatuado de sodio o especias fuertes ajenas al concepto, destruyes toda la delicadeza. El secreto para adaptarlo es construir un caldo vegetal limpio.
¿Como dorar un poco la cebolla o usar algo como champiñones locales?
El sabor no debe competir con el fideo. Debe ser un escenario sutil para que el fideo actúe.
Es casi un ejercicio psicológico para quien cocina en casa. Tienes que resistir el impulso de hacer más, de echarle más cosas a la olla.
Totalmente. El plato te dice que confíes en el proceso.
Confiar en que la irregularidad del cuchillo y el espesor de la harina van a hacer el trabajo duro. Oye, una duda rápida. Si alguien en casa no puede comer gluten, ¿podría intentar la técnica del corte a cuchillo con una masa alternativa?
Sería un desafío técnico divertido, porque las masas sin gluten se comportan muy distinto. Pero filosóficamente, sí.
Claro, estarías respetando el principio del contraste de texturas.
Así es. Respetas el alma de la receta. Un caldo suave, sin distracciones de carnes pesadas, sirviendo de vehículo para una masa cortada a mano que te reconforta de manera rápida.
Creo que hemos logrado una radiografía muy completa de este concepto. Hemos visto cómo una herramienta tan básica como un cuchillo define toda la arquitectura física del plato.
Y cómo la decisión explícita de evitar proteínas fuertes no es un capricho, sino una necesidad estructural para que la sopa no colapse por el almidón.
Y también vimos que ese perfil de sabor suave es en realidad una respuesta cultural súper inteligente a la necesidad de descanso en la rutina diaria.
Y lo más importante, que es un plato vivo.
Claro.
25 minutos de tiempo activo demuestran que no es una pieza de museo intocable. Es una herramienta diaria para nutrirse de forma eficiente.
Para la audiencia que constantemente busca expandir sus horizontes culinarios, pero que huye de las listas interminables de ingredientes y los procesos de 5 horas, el kalguksu es la respuesta perfecta.
Es amigable, perdona los errores de corte y de hecho los celebra. Y te enseña a valorar la sutileza por encima de la intensidad extrema.
Es un gran recordatorio de que las mejores tradiciones culinarias no siempre se tratan de fuego, humo y especias abrumadoras. A veces, la mayor genialidad está en un simple tazón de caldo y un poco de masa cortada a mano en la intimidad de la cocina.
Totalmente de acuerdo.
Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejarles un pensamiento. Algo que va más allá de esta receta coreana y que pueden observar la próxima vez que se sienten a la mesa.
A ver.
Si un plato tan emblemático como este está definido casi por completo por la acción física de cortarlo de manera irregular, ¿hasta qué punto la geometría y la topografía física de lo que comemos dictan el placer que sentimos al masticar? Piénsenlo.
Es una pregunta fascinante.
¿Acaso la forma, el grosor inconsistente y el roce de la comida en nuestra boca importan muchísimo más que los ingredientes sofisticados o las carnes costosas que solemos perseguir? Tal vez el secreto mejor guardado de la gran cocina nunca estuvo en la etiqueta del precio de la proteína, sino en la forma caprichosa en la que nuestras manos deciden transformar simplemente harina y agua.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.